seguimos en Radio Nacional de España. Seguimos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy es lunes, se habrán dado cuenta, ¿no? Bien, pues hoy en Ciencias nos dedicamos a un departamento de la Facultad de Ciencias de la UNED. Es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Y dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas vamos a hablar de química general. Segunda parte, y atención, química general para ciencias químicas. Química general para ciencias químicas y, por supuesto, la profesora Raquel Navarro. Con ella estaremos. Ella, a estas alturas de curso, dirá qué es lo interesante y qué es lo que ustedes, el camino que ustedes deben seguir para acabarlo ya, dentro de poco. Pues dicho todo esto y dicha la presentación, y volviendo a repetir, y no nos cansemos de que es química general, segunda parte, para ciencias químicas, lo único que nos queda es profesora Navarro. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y muchas gracias, porque a estas alturas del curso encontrar unos minutos para estar aquí en los micrófonos pues también es un esfuerzo.
No es ningún esfuerzo, y gracias por haberme invitado por una segunda vez a estar en este rato de radio.
Bueno, pues es un segundo placer también contar con usted. Profesora Navarro, a estas alturas, y bueno, decíamos a estas alturas del curso, por ahí dicen a estas alturas de la película, pero bueno, química general, segunda parte, ¿cómo se las partes de las que constituyen esta segunda parte, que los alumnos casi han empezado hace un poquito y que bueno, que acaba dentro de otro poquito? ¿Nos podría, si creo que usted, que empecemos por ahí, le parecería interesante decir de qué partes componen esta segunda parte?
Bueno, no solamente no me importa, sino que creo que es una obligación de todo profesor, y es porque cada vez pienso más que un tema por el que un estudiante no tiene ningún interés por conocer, pues es un poco absurdo que aborde su estudio, porque generalmente el estudio suele ser bastante negativo, o sea que es una obligación del profesorado justificar su programa. Y en este sentido, yo diría que en todas las reflexiones generales que se hicieron en la primera vez que estuvimos charlando acerca de las unidades didácticas, de la importancia de las pruebas de evaluación a distancia, de la importancia que tiene resolver los ejercicios de autocomprobación, etcétera, valen todas aquellas reflexiones. Entonces, a mí hoy me gustaría dar un poco de justificación de qué estudiamos en cada una de las unidades didácticas de esta segunda parte. Entonces, si recuerdan los alumnos, en la primera parte terminó un poco con el estudio de la reacción química, del equilibrio químico, abordado desde el punto de vista termodinámico y dinámico. Y quedamos ahí. Este fue el final prácticamente de la primera parte de la asignatura. En esta segunda parte, ¿qué vamos a recoger? Pues lógicamente, en la cuarta unidad didáctica, lo que intentamos es introducir las formas de reacción, los distintos modos de reacción de las sustancias químicas. Las vamos a agrupar en grandes bloques, reacciones de tipo ácido-base, reacciones de precipitación, reacciones de oxidación-reducción, las aplicaciones de este tipo de reacciones en casos concretos como pilas comerciales, etcétera. Y vamos a terminar esta unidad didáctica con un tema resumen que no suele estar incluido en la mayoría de los textos de química, pero que nosotros consideramos que es uno de los fundamentales, que es el tema que se dedica como a hacer una especie de resumen general de las características generales de las reacciones químicas. Esto es más o menos lo que se trata en la cuarta unidad didáctica. Después podremos ver cómo abordar la de forma sistemática. ¿No?
Vamos, yo le iba a decir, casi usted estaba hablando de todas las reacciones, de los distintos, de los modos de reacción y de ese resumen. Y ahora, ¿cómo abordar el estudio de esta? O sea, ¿qué armas, con qué bagajes se inicia o deben iniciar el estudio de esta parte?
Pues sí, ya lo han iniciado, como parece a estas a este nivel del curso, que o a estas alturas, mejor que nivel de
del
curso, sí, que le han empezado a abordar, se darán cuenta que es bastante importante, yo creo, cumplir una sistemática o estudiarlas de un modo bastante sistemático. Quiere decirse, por ejemplo, que la mayoría de las reacciones lo primero que se hace es definir en qué consisten, si hay transferencia de protones, si hay transferencia de electrones, etcétera, pero siempre de un modo muy similar. Lo que se intenta es crear una estructura mental en el alumno, un mismo modo de abordar el estudio del tema. Y después, lógicamente, pasar revista a una serie de casos que se pueden presentar con distintos tipos de ejercicios de tipo numérico, como, bueno, pues cálculos de pHs en distintos tipos de disoluciones, etcétera, etcétera. El modo de abordarlo, yo vuelvo a insistir, que es muy libre para cada alumno. Cada uno debe crearse su propia sistemática de estudio. Yo lo que sí recomiendo siempre es que una vez adoptado un criterio, se procure seguir en la mayoría de los temas este criterio, porque eso alivia mucho la forma de estudiar, más que en cierto modo pues facilita el estudio. Y en los textos se dan unas recomendaciones generales, ahí están, si les vale síganlas, si no créense sus propios criterios, pero yo recomendaría que al menos se lo intentasen crear. Por ejemplo, en las reacciones, todas las reacciones son equilibrios químicos, por tanto un tema fundamental es que dominen el equilibrio químico, que el mismo modo que tuvieron para resolver los problemas de equilibrio químico, si la forma era, por ejemplo, poner primero la ecuación de la que estemos tratando, después ajustarla, después poner su constante de equilibrio, a continuación escribir, por ejemplo, las concentraciones iniciales, las posibles concentraciones en el equilibrio, ir a sustituir la ecuación y resolver la ecuación, supongamos que sea esta la sistemática, pues que la hagan igual en todas las reacciones, porque al fin y al cabo en lo que se diferencian es que quizá las de ácido-base, si cogemos la teoría de Brosten-Lowry, es una transferencia de protones, en las de oxidación-reducción es una transferencia de electrones, pero todas son equilibrios químicos.
Claro, en definitiva, profesor Navarro, y además siempre que hablamos con usted, siempre llegamos al meollo de la cuestión, o sea, a la esencia de las cosas. Por favor, hagan ustedes las cosas con método. En definitiva, el método científico, sí. ¿No, profesor Navarro?
Sí, el método científico, aunque el método científico puede decir que yo diría una metodología, el método científico es
como
algo
general,
más amplio como generalización, sí. ¿No? Pero yo pienso que en todas las cosas de la vida, incluso nosotros utilizamos siempre una forma de razonamiento ordenado, de acuerdo con lo que consideramos, ¿no? Y en este tipo de coherencia, llamémosle entre comillas, yo pienso que es muy valioso a la hora de estudiar una asignatura.
Y además esto es lo realmente formativo, no el que se sepa hacer una serie de cositas, sino realmente el concepto de...
Yo pienso que quizá un estudiante que tenga, en cierto modo, una mente, llamémosle más anárquica, puede estudiar de forma anárquica. Eso no me invalida, todo es posible. Lo que yo sí compruebo es que en unos estudiantes, en la mayoría de los estudiantes, en un tipo medio de estudiante, la sistemática facilita mucho el estudio y por eso la recomendamos.
Para eso lo inventó alguien, no se sabe quién, pero vamos. Profesor Navarro, ha hablado usted esos primeros minutos, ha justificado el tema de alguna, el
sí,
porqué.
De la cuarta unidad, nos faltaría un poco quizá luego justificar una parte bastante difícil en muchos temas, que es justificar la quinta unidad didáctica, que la dedicamos al estudio por familias de los elementos principales de la tabla periódica y de sus compuestos más importantes. Bueno, lo que sabe que se suele llamar en la mayoría de los sitios descriptiva inorgánica.
Bueno, si le parece, este puede ser el momento de justificar la quinta unidad, ¿no?
Sí, y sobre todo para quitar esa definición de descriptiva inorgánica, con la cual yo nunca he estado de acuerdo. Realmente, describir quiere decir casi como coger una especie de catálogo y numerar y poner propiedades, etcétera. Pero esta no es la filosofía de la química que nosotros abordamos, ni muchísimo menos. Lo que estamos de acuerdo, bueno, ha sido una lucha a través de las distintas épocas de la química general, donde muchas veces en los programas se introducían el estudio de compuestos inorgánicos, otras temporadas en cualquier tipo de universidades americanas, europeas, se quitaba el estudio de los compuestos inorgánicos, se estudiaba casi como una especie de química física general, como química general, etcétera. Entonces yo me quedo con una idea, y es que si uno conoce muy bien los fundamentos de que es el enlace químico, de que es un equilibrio químico, pero luego esos fundamentos no lo aplica a la materia concreta, que es de lo que trata la química general, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una bella teoría para no ir luego al caso concreto, que es el que está en una fábrica, etcétera. Entonces yo defiendo la química descriptiva, pero no la defiendo como química descriptiva, sino como aplicación de forma deductiva de todas aquellas cosas que hemos estudiado en la primera parte de la asignatura. Por ejemplo, en esta parte de la química general estudiamos por familias los elementos principales, he dicho, y sus compuestos más importantes. ¿Pero cómo los estudiamos? Pues los estudiamos primero abordando cuáles son sus propiedades físico-químicas y químicas más importantes, pero de modo deductivo, porque tienen, por ejemplo, puntos de ebullición altos o bajos, porque son volátiles o no, etcétera. A veces lo que pasa es que los estudiantes disgregan mucho su conocimiento y entonces no aplican lo que aprendieron en la primera parte. Realmente, para hacer ese tipo de deducciones, lo que tienen que recordar es teoría de enlaces, etcétera, etcétera. O sea, es aplicación de todo lo que estudiaron en la primera parte.
Claro, en definitiva, además ha dicho usted una cosa que a mí me parece importante. Si yo me coloco como alumno, cuando usted ha dicho las reacciones, oiga, se trata de equilibrios. Como usted no maneje bien el
equilibrio, no.
Exacto, y eso me parece un punto tan importante como lo que está usted diciendo, y que como alumno se lo agradezco que me lo diga, ¿no?
Sí, como al estudiar, como comento ahora, cualquier tema de la quinta unidad didáctica, piénsese en todo lo que se ha dado, comento, de teoría de enlaces, de reacciones químicas, etcétera. Por ejemplo, o a continuación, después de estudiar las propiedades, se aborda la obtención de los elementos más importantes, por ejemplo, de ese grupo. Ahí lo que se está abordando es una reacción química. ¿Cómo se parte? Pues lo primero que uno tiene que cuestionarse es qué productos tengo en la naturaleza que contengan este elemento y del cual yo lo pueda extraer. Dependiendo del tipo de ese compuesto, automáticamente yo tendré que decidir qué tipo de reacción quiero utilizar para obtener mi elemento. Si, por ejemplo, el producto de partida está en el mismo estado de oxidación que lo que yo quiero obtener al final, lógicamente tendré que emplear un tipo de reacción que no varíe ese estado de oxidación. Nunca podré emplear una reacción de tipo de oxidación-reducción, por ejemplo. Tendré que emplear o un tipo de reacción de precipitación, si es que se puede formar un compuesto insoluble, o un tipo de reacción en la cual se forme un producto volátil que yo haga que se desplace ese equilibrio hacia la formación de ese producto. O podré utilizar una reacción de tipo ácido-base. O sea que, como casi todo en la vida, es muy importante, yo vuelvo a insistir aquí siempre en estos temas, lo importante es saber de dónde yo parto y a dónde yo quiero llegar. Y entonces el camino se despeja mucho. Si esto, en vez de hacerse de este modo sistemático de estudio razonado, se intenta uno aprender todos los métodos de obtención de todos los elementos o de todos los compuestos importantes, uno se puede perder y hacer realmente un estudio de descriptiva, como se decía antiguamente y que todo el mundo odiaba.
Claro, quizá la justificación más importante, profesora Navarro, es la de ir adquiriendo esa estructura de trabajo, esa estructura, le llamamos sistemática, pero
sí, bueno, es una estructura de trabajo
para abordar las distintas contingencias que se nos pueden plantear.
Sí, y eso se hace, yo pienso que durante el periodo de estudio, buscándose siempre, como antes comentábamos, un mismo modo de abordar el tema. Yo recomendaría que cuando se está estudiando un tema desde esta parte, pues a cualquier reacción que está ahí puesta en el texto, en cualquiera de los que se esté utilizando, uno se pare, en vez de intentar estudiarla deprisa, se pare y empiece a cuestionarse, bueno, ¿qué tipo de reacción es esta? es una reacción de tipo ácido-base, es una reacción de precipitación, es una reacción de oxidación-reducción, etcétera. Si es una de estos tipos, ¿por qué se produce? Si es de ácido base, porque un ácido más fuerte desplaza al más débil de sus sales, si es una base, desplaza a la más débil, etcétera, etcétera. Toda una sistemática que, como digo antes, se da en ese tema resumen de reacciones químicas que yo comentaba que habíamos introducido, unidad, ¿eh? Efectivamente, sí. Al final de la cuarta unidad. Y cuando uno hace este análisis de modo repetitivo, adquiere esa soltura para después poder abordar cualquier tipo de problema. Es un estudio lento al principio. Por eso muchos alumnos pues dicen, es que no me va a dar tiempo, yo tengo que ir más deprisa, me los tengo que aprender casi de memoria. Pero si uno dedica un poco tiempo y lo pierde ahí, lo va a ganar y con mucho en el resto de los temas.
¿Le parece que con respecto al programa unidades cuarta y quinta...
La sexta la dedicamos lo mismo, pero en vez de al estudio de compuestos inorgánicos, al estudio de compuestos orgánicos. Y aunque no es muy, a veces, no sé, a lo mejor muy didáctico separar los compuestos en inorgánicos y orgánicos, porque todos son compuestos químicos, pero parece que hay unas características especiales de estos compuestos que la mayoría de los docentes solemos diferenciarlos en temas distintos. Y entonces la sexta está dedicada al estudio de compuestos de tipo orgánico. Vamos, pero vale todo lo dicho anteriormente. Lo único que ahí también, además, se aborda pues un poco la nomenclatura de este tipo de moléculas, pues los grupos funcionales, llamados grupos funcionales más habituales en los compuestos orgánicos, y se aborda algo de mecanismo de reacciones orgánicas, pero no mucho más.
O sea, unidades, lo que ya hemos hablado hasta ahora, unidades cuarta, quinta, sexta, eran equilibrios, reacciones.
Tipos de reacciones. Y cómo aplicarlos a compuestos inorgánicos y a compuestos orgánicos.
Exacto. Luego, ¿le podemos llamar descriptiva o lo tachamos?
Sí, yo casi preferiría tacharlo, aunque yo le sigo llamando descriptiva, ¿no?
Bueno, para entendernos, bueno, esa que va en quinto lugar, que es la descriptiva inorgánica, y luego la sexta, que era esa diferenciación, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. También ha ido usted haciendo observaciones dirigidas directamente a cómo orientar el estudio, cómo facilitar el abordar estas cuestiones. Evidentemente tampoco pretendemos en media hora hacer algo exhaustivo, pero bueno, por lo menos las orientaciones y las cuestiones de criterio que usted, a las que usted aludía, parece que van quedando incluso repetidas veces, lo ha dicho.
Sí, sí, porque creo que es una especie de tic que tengo como profesor de intentar inculcar en los alumnos esta metodología.
Y luego, yo no sé, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor es la pregunta del millón o una pregunta absolutamente tonta. ¿En qué meten más la pata nuestros alumnos? La voy a hacer finamente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al abordar estos temas, esta segunda parte de Química General para Ciencias Químicas? ¿Cuáles son los errores más frecuentes?
Son variados, pero si quisiéramos generalizar, yo diría que yo daría en este momento dos consejos solamente. Primero, que ante cualquier pregunta aprendan a leer bien, lean bien la pregunta. Una pregunta bien leída en un examen es el 80% de éxito. A veces la contestación mala está porque o mezclan lo que se les pregunta o no abordan totalmente a lo que se les pregunta y dan contestaciones colaterales, etcétera. Yo diría, por ejemplo, de la primera parte que acaban de realizar los exámenes, bueno, acaban no tanto, hace unos meses, en febrero y marzo, por ejemplo, en una de las primeras salidas de las preguntas se pedía, por ejemplo, pues justificar la geometría de dos moléculas o de una molécula y un ion en otro de los tipos de examen mediante dos teorías, la teoría de repulsión electrónica de electrones de la capa de valencia y mediante la teoría de orbitales híbridos, de hibridación de orbitales. Bueno, pues la mayoría de los alumnos contestan solamente a una de las partes, porque no se han dado cuenta que son dos preguntas. Se pregunta justificar por dos teorías, o muchos mezclan las dos teorías. Yo creo que bien leída la pregunta significaría que la mayoría de ellos hubieran contestado a las dos partes. Mal leída significa que el 50% de la puntuación la han perdido. y cuando es un examen con varias preguntas a justificar, se va arrastrando la pérdida de muchos puntos a través del examen. O sea, yo diría primero leer bien, despacio, saber lo que se pregunta, y ya uno tiene casi el 80% de la contestación.
Había un antiguo profesor Navarro, había un antiguo profesor, no era del mismo área que usted, que decía, ante la pregunta de qué se debe hacer cuando se recibe el examen, y bueno, entonces se podía fumar en las aulas, y entonces él decía leer bien el examen, encender un pitillo y ¿sí? leer bien aquello por lo que me están preguntando.
Sí, ahora no sería recomendable decir la primera parte, ¿no?
he dicho que era un antiguo profesor sí. ante todas estas nuevas teorías de educación, de qué hay que hacer, qué tiene que hacer el alumno. Él decía, además con una voz grave, decía encender un pitillo.
Claro, ahora diríamos utilizar un método de relajación adecuado. Pero y a continuación leer bien.
Exacto, esa es la absolutamente capital. ¿Entiende usted de lo que le están preguntando, no?
Sí, y después hay otra segunda parte en la cual yo voy a volver a insistir en lo mismo. Y es que muchas veces se disgrega el conocimiento. Parece como que tuviéramos como especie de cajones estándar que abrimos o cerramos depende de lo que nos pregunten, y nos damos cuenta que el conocimiento es algo integrado y que nuestros conocimientos nos valen para abordar cualquier cosa en la vida de modo, como vuelvo a repetir, integrado, ¿no? Y, por ejemplo, es muy habitual que si uno pone una pregunta diciendo si usted coge cloruro sódico y lo somete, lo diluye en agua, ¿qué reacción de hidrólisis le va a dar? Y la mayoría de los alumnos contestan, no, si el cloruro sódico no se hidroliza, es un compuesto de tipo iónico, se separan los iones y lo que voy a tener es ion cloruro y ion sodio. Pero si en cambio uno le dice, obtengan clorhídrico en el laboratorio, bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo es que el reactivo universal para los químicos, casi como una especie de piedra filosofal, es el agua. Te cogen cloruro sódico, te ponen cloruro sódico más agua, igual a clorhídrico, la molécula de clorhídrico, más hidróxido sódico. No distinguen las diferencias entre lo que es una molécula de lo que es un ion, las distintas propiedades que tienen. No es lo mismo el sodio metálico que el ion sodio. Eso lo estudian, y cuando tú le preguntas directamente, saben darte las diferencias. En un caso es muy reactivo, no tiene la capa electrónica completa, etcétera. Cuando es un ion, ya tiene la capa electrónica completa, etcétera. Te hacen una descripción muy buena y pormenorizada de sus distintas propiedades. Pero cuando lo tienen que aplicar a cualquier cosa, te ponen moléculas, etcétera, que no se podrían formar. Bueno, el agua, yo les diría en principio que no la utilizasen en muchas preguntas. Bueno, el agua constituye el 80% de la materia química, ¿no? Prácticamente en el cuerpo humano y en muchos, es muy importante. Pero como reactivo químico, cuidado, no es la piedra filosofal que da cualquier cosa. En ese sentido sí que les recomendaría por eso que tuvieran cuidado y que utilizasen la sistemática que hemos dicho antes. Muchas veces nosotros en los exámenes solemos poner pues un tema que es habitual en un químico, es entrar en un laboratorio, uno se encuentra con una serie de productos químicos en los estantes y necesita obtener otros. Y muchas veces nosotros ponemos eso, ustedes entran en un laboratorio, se encuentra con estos productos, a través de ellos obtenga tal, tal, tal. Ese tipo de preguntas la odian los estudiantes, dicen que son dificilísimas, y es lo mismo que hemos comentado. ¿Qué productos tengo yo? Por ejemplo, si se les dice de golpe obtener cloro, pues ¿qué productos tengo yo de los cuales contengan el cloro, el átomo de cloro de alguna forma o cualquier compuesto de cloro para poder obtener ese cloro molecular? Y una vez analizado de dónde tengo que partir y a dónde tengo que llegar, decidir qué tipo de reacción tengo que utilizar y utilizarla con criterio, como se ha comentado, ¿no? Esto es bastante fácil porque no se intenta que el alumno conteste exactamente al mejor método de obtención posible, sino lo más importante es que sea posible y sobre todo que no ponga algo que sea imposible, que es lo que suelen hacer muchas veces, ¿no? Poner cosas imposibles.
Desde luego, como primer oyente de sus palabras, me coloco yo, y como primer alumno, a lo mejor, de lo que usted está diciendo, pero realmente, ¿qué disparates se pueden acabar cometiendo cuando yo confunda una molécula con un ion? pero en fin, es posible.
No, y cuando se ponen reacciones de tipo químico, por ejemplo, uno dice, pues bueno, voy a oxidar y oxida, pero no hay ningún otro elemento que se reduzca. Entonces dices, ¿de dónde han surgido esos electrones? Porque si hay alguien que cede electrones, lógicamente tiene que haber otro compuesto, ion, sustancia química que reciba esos electrones. Eso ocurre muchas veces. O cuando hay una transferencia de protones, pero no hay quien la reciba, etcétera, etcétera.
Profesora Navarro, hablamos de las unidades cuarta, quinta y sexta, equilibrios, descriptiva inorgánica, bueno, con matices, y compuestos inorgánicos y orgánicos. Ha habido también orientaciones y ha habido, desdramatizadamente, por supuesto, pero ha habido un vistazo a esos errores que se han ido deslizando a lo largo de los años, como usted decía. Si yo le digo que quedan 2 minutos, ¿cómo se despediría usted de los alumnos?
Bueno, me dice que quedan 2 minutos, digo buenas noches, casi, no mucho más. Porque
para mí como alumno, ha dicho cosas absolutamente, lo de la disgregación del conocimiento, por ejemplo.
Sí, pero a lo mejor eso es una manía mía que tengo siempre, no sé. Creo que también los profesores a veces, con matizaciones, pero tenemos manías, y para mí una de las manías es que una persona es persona siempre y por tanto es una persona integrada. No sé si se puede decir así o no. Entonces, que cuando uno estudia o cuando uno transmite un conocimiento, cuando uno está analizando un problema, sea del tipo que sea, siempre está utilizando su mente y su estructura mental. Y creo que la educación está para que cada uno libremente, pero se cree esa base de funcionamiento. No sé.
Y yo traduciendo también para mí, ¿sí?, lo que ha dicho, que realmente, bueno, no lo ha dicho así, pero lo traduzco así, dígame si es correcto o no. Se trata no solo de aprender una serie de cosas más o menos puntuales, sino tener una idea global y una estructura mental con criterios acerca,
claro,
de lo que...
Es que aprender de modo puntual se olvida de igual forma. Yo creo que, en cambio, no se te olvida un modo de razonamiento.
Pues ese, yo creo que, por ejemplo, sería un magnífico final. ¿Le parece, profesor
Navarro? Sí, cómo no.
Profesora Navarro, gracias por haber estado aquí estos minutos. Gracias por haber acercado su persona y sus años de dedicación a todos los alumnos durante estos pocos minutos, yo lo comprendo. Gracias por todo ello.
Muchas gracias.
Hasta pronto.